Muy buenas tardes, muy buenos días, depende de dónde se hayan conectado en la República Mexicana o en alguna otra parte de la región. Bienvenidos a la vigésima primera jornada nacional de las nuevas tendencias de la educación a distancia, hoy denominada sin distancia digital, construyendo la educación 4.0. Mi nombre es Pedro Rocha y soy el responsable del Comité de Educación a Distancia y Virtual de la RELATE, quienes de una manera organizamos estos eventos que ya cada vez van siendo más frecuentes, y agradecerles a todo el equipo de CUDI, que sin CUDI no podemos, no llegaríamos hacia todos ustedes, este grupo de académicos que inquietos y activos y preocupados por lo que hoy nos estas nuevas tendencias que estamos viviendo. Pues no nos sería posible llegar a ustedes. Martita Ávila, allá tenemos a Lalo en la parte técnica, también a Diego en la parte de diseño de nuestros promocionales, a todo el equipo CUDI, muchísimas gracias. El día de hoy, pues tenemos un tema que cada vez va teniendo más fuerza. Yo también he visto otros webinarios en otros espacios, pero nosotros le queremos dar este enfoque de la ciberseguridad, riesgo o oportunidad desde dos miradas, ¿no? Hoy nuestros panelistas pues van a darnos todo un semblanza de su experiencia desde dos enfoques. Yo creo que desde la parte institucional, gubernamental, como lo iremos descubriendo, y también desde la parte de riesgos y operacional que tenemos al alcance de todos nosotros. Pues quiero presentarles y agradecerles a nuestros dos panelistas, el ingeniero José Francisco Niembro González, que me permitiré leer una breve reseña. En la página está montada toda su semblanza. El ingeniero Niembro es ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tiene un diplomado en administración en el Tecnológico de Monterrey y una especialización en marketing. Con 38 años de experiencia y en el diseño de redes de telecomunicaciones, operacionales, ventas administrativas, implementación de procesos y manejo de cambios tecnológicos de la seguridad pública. Participó como subdirector, como subsecretario de tecnologías de información dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y estuvo a cargo del diseño y puesta en marcha y operación del proyecto Plataforma México, abarcando la implementación de una red de comunicación segura y una gran base de datos de tipo criminal y civil para el desarrollo de la inteligencia policial y el intercambio de información entre las dependencias de seguridad pública y la Procuración de Justicia del Gobierno Federal, Estatal y Municipal. En 2018 obtuvo el nombramiento de académico por parte de la Academia de Ingeniería en México en la especialidad de telecomunicaciones. Actualmente el ingeniero continúa colaborando como consultor en tecnología de la seguridad para varias empresas en México. Tiene una amplia experiencia como consultor y toda su trayectoria de trabajo nos lleva a que escuchemos. Francisco, te agradezco tu disposición, tu amabilidad de poder compartir a la RELATE, pues esta mirada que vas a tener de la ciberseguridad, riesgo y oportunidad. Para todos nuestros participantes, bienvenidos y vamos a escuchar a nuestros panelistas. En algún momento, si hay alguna pausa o pregunta que ellos nos quieran, pues también en su dinámica, abriremos alguna participación, pero más sin embargo, al final tendríamos este espacio de preguntas y respuestas. También les pediríamos que no abran su micrófono. Y posteriormente presento a Kira. ¿Hay algo particular entre ambos, en una alianza de pues estar de iguales, de pares? No hay una imagen de ambos por esta privacidad, mas sin embargo están ahí vivitos y coleando. Así es que, Francisco, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Pedro, por la introducción y bienvenidos todos a esta plática. Vamos a compartir la presentación.
Ahí está, bueno, perfecto, Francisco.
Ahí estamos. Hoy les vamos a hablar un poco de la importancia de la seguridad digital para México y las oportunidades que se pueden presentar en el entorno actual. El mundo está experimentando una crisis sin precedentes que nos está causando un gran caos tanto en la economía global y afectando las cadenas de suministro y transformando nuestra sociedad. Esta nueva realidad está acelerando la transformación del modelo de negocio a un ritmo mucho más rápido para poder garantizar la supervivencia existencial ante una crisis para la que nadie estaba preparado. La pandemia ha obligado a todos a depender en gran medida de Internet y su economía digital. Lo que normalmente habría tomado a lo mejor 6 años, ha ocurrido en unos cuantos meses. La situación ha expuesto las cuestiones sistémicas de la infraestructura digital, la economía, la geopolítica y la privacidad, que finalmente se relacionan con la presión sin precedentes sobre la arquitectura digital y las dependencias de la cadena de suministro. La adopción a gran escala de tecnologías de acceso remoto para permitir el trabajo desde la casa, con una mayor dependencia de los servicios en la nube, permite a las empresas continuar sus operaciones y reducir los costos, pero esto ha aumentado exponencialmente la superficie de ataque que los ciberdelincuentes aprovechan por la mayor dependencia de nuestros dispositivos personales y las redes residenciales. Yo les preguntaría, ¿estamos ante un problema o ante una gran oportunidad? Realmente no es una u otra, las respuestas son ambos casos. Esto es un problema, desde luego que lo es. Las amenazas están creciendo y evolucionando. Gran número de vulnerabilidades por el crecimiento de los elementos TI que estamos incluyendo en nuestra vida diaria. Y un punto muy importante. Hay un gran desconocimiento sobre la seguridad por parte de los usuarios. Y ahí es donde tenemos que poner mucha atención. Es una oportunidad, también lo es, porque tenemos la posibilidad de identificar las condiciones que nos ayuden para aprovechar este escenario adverso. Si nos integramos como gremio, como ecosistema o como país, y pudiéramos crecer y ser competitivos a nivel internacional. Atravesando la tormenta perfecta. Hablaremos más de este aspecto a lo largo de la presentación, pero es una realidad que este escenario complejo, si se enfrenta bien y se atiende bien, puede convertirse en un catalizador, algo que nos empodere como sociedad para tener un mejor aprovechamiento de las tecnologías de la información y poder alcanzar nuestros objetivos buscando ser más competitivos y más eficientes. El punto de convertir a México en una potencia de ciberseguridad suena de por sí ambicioso, pero nos plantea el gran reto de convertirnos como país en una potencia en la materia. Sabemos que existe el potencial, sobre todo en el tema humano, a pesar de que hay variables que están fuera de nuestro control. Hablaré muy breve acerca del tema de riesgo. He de comentar aquí que muchas personas todavía confunden lo que es el riesgo y la amenaza. Para un entendimiento muy claro, digamos que la amenaza puede ser la diabetes como enfermedad, la vulnerabilidad puede ser el estado físico o la salud de la persona, y el activo pues puede ser el cuerpo humano. ¿Cuál es el riesgo? La combinación de los tres. La amenaza, no por ser la diabetes un problema de salud pública, necesariamente va a atacar a todos y cada uno de nosotros. Por eso existe el riesgo, que es la relación entre la amenaza, la vulnerabilidad y el activo. Y lo voy a explicar un poquito más en términos de ciberseguridad. Muchos, si hablamos de ciberseguridad, es claro que no existe el valor cero para el riesgo. Esto no es viable. Lo importante es que este riesgo lo mantengamos lo más bajo posible para no comprometer ni exponer la viabilidad de nuestro proyecto o de nuestro negocio. Observamos las tres variables y sabemos que la amenaza está compuesta, en el caso de ciberseguridad, por instancias externas o internas de código malicioso. Usuarios malintencionados que deliberadamente buscan afectarnos. Estas amenazas crecen y cambian continuamente y requieren, como decía yo, de otros dos elementos para tener éxito. La vulnerabilidad, que en el caso de ciberseguridad es la posibilidad de encontrar el camino o la debilidad en el proceso, en el sistema o en el usuario, buscando comprometer ya sea la información crítica o los recursos económicos. Los activos son todos aquellos bienes, recursos, derechos y valores de una empresa o persona. Algunos datos para entender más el entorno en el cual nos estamos moviendo. Hoy tenemos, en términos de exposición, una gran cantidad de usuarios a nivel mundial haciendo uso de Internet, redes sociales y principalmente usando equipos móviles como parte de su vida diaria. Si observamos un poco en la lámina, tenemos 7.7 billones en números americanos de humanos poblando la Tierra, que se encuentran más de la mitad de ellos en zonas urbanas. Tenemos usuarios de teléfonos móviles, 5.1 billones, con una penetración del 67%, no obstante que en México se habla de penetraciones del 73%. Usuarios de Internet, 4.5 billones, con una penetración casi del 60%. Redes sociales, 3.8 billones, con una penetración también casi del 50% en este caso. Solo una acotación, estos números son válidos antes de la pandemia. Seguramente estos datos ya cambiaron por la situación que estamos viviendo. Podemos observar el crecimiento de la adopción digital entre el 2019 y el 2020, donde vemos los crecimientos de la población 1.1, los usuarios móviles 2.4, el Internet 7 y las redes sociales 9.2. Repito, estos datos seguramente ya se quedaron cortos por el tema de la pandemia. ¿Cuánto usamos de nuestro tiempo al día en los diferentes servicios digitales? En Internet, 6 horas con 43, en redes sociales, 2 con 24, ver la televisión, 3 horas con 18, escuchar música, 1 hora y fracción, y los juegos, que es una afición que crece cada día, poco más de 1 hora. Cuando hablamos de que México está atravesando la tormenta perfecta, y no, obviamente no me voy a meter en los temas políticos, entraremos a los argumentos, incluso algunos que parecen paranoicos. Tenemos muchísimas amenazas creciendo en forma exponencial y evolucionando cada minuto. Están presentes en cualquier parte del mundo. Gran número de las vulnerabilidades se deben a la inclusión masiva de los elementos de TI en nuestra vida cotidiana. Ya lo había yo mencionado. Y esto hace que el crecimiento de la superficie de ataque sea mayor y la necesidad de protegernos de la exposición. En el caso de México, y al igual que otros países, estamos expuestos a los sistemas de los cibercriminales. Incluso el crimen organizado ha expandido su operación al plano digital, donde se hace hoy lavado de dinero a través de bitcoins, por ejemplo. Gobiernos de ciertos países utilizan las ventajas del anonimato, la no existencia de las fronteras y la utilización de reglas totalmente confusas para de esta manera poder afectar a terceros. Hemos vivido varios casos como el de Pemex, la banca y otras industrias, sabiendo que México es el segundo país más atacado a nivel mundial. Todo esto deja claro que adolecemos de algo muy importante, y es una agencia dedicada al tema de ciberseguridad en México. Reconocemos que hay ciertas dependencias y grupos de colaboración que se reúnen de manera periódica para intercambiar experiencias y establecer mecanismos de cooperación, como lo que estamos haciendo hoy. Países como Israel, Estonia, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, por mencionar algunos, consideran vital el contar con una agencia dedicada al tema para poder articular a todos los sectores participantes de manera más efectiva. Vivimos en un mundo y en un ambiente de hiperconectividad, donde tenemos la condición donde cualquier elemento se puede conectar a la red. En la imagen que a lo mejor algunos de ustedes ya la han visto por ahí y de manera un poco cómica, hacemos una descripción de cómo será la operación de un hogar y también las organizaciones y en general el mundo. Y todo es prácticamente a control remoto. Ejemplo, el sistema de alarma, la aspiradora y la cafetera son elementos que tienen un sistema operativo y dependen de Internet para trabajar de manera eficiente. Y resulta ser que este Internet es el mismo donde los usuarios estamos operando y el ecosistema nos identifica claramente en dónde estamos, cómo nos conectamos y para qué nos conectamos. En este caso estamos haciendo uso de las conexiones desde casa y esta es la nueva normalidad que deberemos tener presente. Tan solo a raíz de la pandemia, y conforme a ciertos datos que nos comparte la empresa Cisco, se habla de que hay 120 mil nuevos dominios, de los cuales el 75% son maliciosos y el 81% de este 75% buscan comprometer la identidad de las posibles víctimas. Hoy tenemos ransomware, spam, phishing, ataques dirigidos, buscando aprovechar el comportamiento de los usuarios. Que si lo analizamos en la actualidad, buscamos todos inmediatez, compartir notas, estar entretenido, tener información relativa a la pandemia, etc. Y gracias a esto, los ciberdelincuentes pueden alcanzar de mejor manera sus objetivos. Utilizando este escenario, que lo tenemos todos, creo ya muy claro, sabemos que los ataques que se han dado no necesariamente son nuevos, pero sí vienen a reforzar y aprovechar tendencias actuales. Todas son fórmulas que ya habíamos visto en el pasado, pero ahora toman como base de su estrategia la pandemia. Estamos seguros que el trabajo remoto seguro se va a convertir en un servicio de misión crítica para las organizaciones. Y que si los usuarios sean tecnólogos o no lo sean, si no los educamos ni les damos guía de cómo aprovechar la tecnología con seguridad, ellos van a buscar la manera de seguir conectados y entonces el riesgo crecerá de manera exponencial. Entonces, simple y sencillamente, compañeros, la dinámica de operación y seguridad digital jamás volverá a ser la misma. Por eso hablamos de la tormenta perfecta. Ahora ya hablamos un poco de la connotación negativa del entorno de la seguridad, pero también es una realidad que hay una cantidad importante de usuarios que se conectan a Internet desde cualquier lugar, haciendo uso de cualquier dispositivo, y esto les permite alcanzar sus objetivos. Sin embargo, esto viene a representar nuevos cambios y retos desde la perspectiva de las tecnologías de información. Porque tenemos de nueva cuenta usuarios remotos, usuarios haciendo usos de múltiples plataformas, dispositivos IoT o de Internet de las cosas, aplicaciones en la nube, infraestructuras híbridas, etc. Y entonces, ¿dónde quedó la famosa definición del perímetro? Una definición que se utilizó por mucho tiempo cuando se hablaba de la seguridad en capas y la importancia de robustecer la seguridad perimetral. Hoy en día ese perímetro desapareció, ya se fue, y se ha convertido en una decisión de acceso del usuario, definida por el dónde, el cuándo y el cómo se conecta, a diferencia del pasado donde era un elemento físico. Esto representa un cambio de paradigma que debemos tener presente porque es así como el usuario aprovecha y disfruta de las bondades de la tecnología, por lo que nosotros ya no podemos seguir asumiendo una postura de control, sino más bien una postura de facilitadores o de habilitamiento, para que entonces, independientemente del grado de conocimiento del usuario, de lo que pretenda hacer, podamos democratizar la ciberseguridad, hacerla transparente y, como consecuencia, que en esta dinámica de colaboración podamos entregar de mejor manera y que así pueda ser consumida. Si vemos ahora el tema de Industria 4.0, la cuarta revolución industrial, que mucho se ha hablado del tema y la evolución que está teniendo el mundo, pero la verdad no quisiera entrar en este detalle. Lo importante aquí es que la tecnología está revolucionando los modelos de negocio. La tecnología ayuda a la empresa a ser más ágil, a entender mejor a su cliente y a utilizar mejor las aplicaciones de usuario final. Todo esto se traduce en una ventaja competitiva y nada de esto sería posible si la seguridad digital no está presente. Hoy más que nunca, las organizaciones de todos los tamaños, sin importar su perfil, toman esto en consideración porque saben que si lo siguen manejando como en el pasado, como un tema reactivo, el riesgo es muy alto. Ya habíamos hablado de cómo se hace el manejo del riesgo. Y la pregunta sería, ¿cuál sería el riesgo para estas empresas? Probablemente la desaparición. El impacto que puede llegar a tener en la organización desde el punto de vista mediático y en cuanto al robo de información, la satisfacción del usuario ante un ataque informático es muy, muy fuerte. Y entonces, amigos, ¿cómo hacemos de esto una oportunidad? A estas alturas del camino ya todos sabemos que el tema nos duele, que el tema es complejo y que vivimos la tormenta perfecta y que ya no lo podemos seguir manejando como un tema reactivo si queremos empoderar a la sociedad digital, desde luego. ¿Qué tenemos que hacer para lograr que México se convierta en una potencia mundial en ciberseguridad? Sobre todo en estos momentos donde el precio del barril de petróleo no vale nada. Los gobiernos que dependen de sus materias primas para la prosperidad deberán estar volteando inevitablemente hacia su innovación y creatividad, que son la materia prima de la sociedad de la información. Y por qué no dar un paso hacia adelante. Yo estoy seguro que la única forma de lograr el cambio es enfocarnos en la gran oportunidad de llevar a cabo una escala, una mayor escala, y generar un ambiente productivo, aprovechando ventajas que México tiene, como por ejemplo el famoso bono demográfico. México, a diferencia de muchos otros países, tiene una sociedad con perfil demográfico poblacional joven. La media es de 29.5 años para México, con buena educación, y si la tecnología está a su alcance, esto nos da condiciones para generar mucha tecnología, no solamente consumirla y exportarla. Ejemplos de esto hay varios a nivel mundial, y uno muy notable puede ser el caso de Israel, donde la premisa de ellos fue que el mundo quería acabar con ellos. Desarrollaron una industria bélica y de inteligencia bastante robusta, y en consecuencia hoy, después de Estados Unidos, es la potencia siguiente en temas de ciberseguridad. Pero si comparamos el tamaño poblacional de Israel con México, es obvio que tenemos una ventaja, al menos en ese sentido. Entonces, el bono demográfico, el acceso a la tecnología, la hiperconectividad y el acceso a la educación son cosas que podemos aprovechar si nosotros las empoderamos. Hay muchos retos y a veces pareciera muy confuso. La cantidad de variables que hoy no voy a describir, que están muy visibles para nosotros, sino más bien hablaré de las cosas que debiéramos considerar para pensar en México como una potencia de ciberseguridad. En primer lugar, poder ponernos de acuerdo como país cuáles son las prioridades para cada uno de nosotros y, vía un gran acuerdo, decidir las más importantes, ya sea como gremio, para poder trabajarlas en pro del desarrollo del talento, en pro del desarrollo de la industria o en pro de la democratización y del beneficio de toda la población. Higiene digital es importante más que nunca porque tenemos nativos digitales, nuevas generaciones y también personas de la tercera edad que hacen uso de las tecnologías de información y que son parte importante de nuestra sociedad, y tendremos que ayudarlos con buenas prácticas de higiene digital. Tenemos que asegurarnos que la infraestructura crítica del país esté protegida, al igual que las correspondientes al sector financiero, ya que no podemos pensar en la estabilidad del país sin un sistema sólido y resiliente del sector financiero ante tanta amenaza a la que están expuestos. Las pymes, importante, ya que son y seguirán siendo el motor que soporta la economía de nuestro país. Y como ya se ha venido mencionando, la innovación y el emprendimiento, cómo ayudamos a ser menos consumidores y más desarrolladores de tecnología, aprovechando buenas prácticas y cosas que vienen del exterior, haciendo uso de una gran creatividad que tiene el mexicano. Aquí tenemos un mapa de ruta un poquito más formal que nos da el reforzamiento de estas ideas. Higiene digital, algún ejemplo de muchos que hay. Las campañas de la Guardia Nacional, del CERT, de la Guardia Nacional, donde todos podemos promover este tipo de información en diferentes niveles y sectores, donde se hacen recomendaciones de cómo lidiar con los temas de seguridad y ciberseguridad. Democratización de la ciberseguridad. Requerimos manejar un lenguaje más terrenal para que los usuarios realmente adopten la tecnología y no le tengan miedo. Un ejemplo puede ser un manual de primeros auxilios para ciberseguridad en español. Y cuando digo en español, no quiero decir el idioma, quiero decir que esté en un lenguaje que cualquiera pueda entender. De otro modo, no vamos a lograr ese objetivo. Respuesta a incidentes. Todos nos preguntamos muchas veces a quién le hablo, a un especialista, a una empresa, a la universidad o a las autoridades. Si estuviéramos coordinados y juntos, solo tendríamos que hablar a un solo punto, ¿verdad? Generación de talento. Se dice que para los siguientes 2 años, México va a tener un gap de 120 mil profesionales de ciberseguridad de todos los niveles y para todas las carreras. Muy importante el tema. Aquí no estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de contadores, médicos, abogados, personas de marketing, administradores, todos y cada uno deben saber manejar lo básico en ciberseguridad, puesto que van a vivir en el mundo digital inevitablemente. La inteligencia e investigación, las amenazas. México es el segundo país más atacado por los delincuentes de acuerdo a la información de los CERTs. Industria y emprendimiento. Por ejemplo, hay maquiladoras en el propio México que producen una cantidad importante de equipos y software para seguridad. Sería muy interesante integrar a nuestros emprendedores a participar con las organizaciones mundiales que apoyan este tipo de proyectos. Teletrabajo. Existen organizaciones y pequeñas empresas que desde hace años ya tienen muy estructurado el esquema para trabajo remoto. Su modelo de trabajo se utiliza para normar a nivel mundial. Habrá que trabajar con ellas para el tema de seguridad. En fin, es cierto que vivimos una tormenta perfecta. Sin embargo, a partir de la relevancia que tiene hoy la tecnología para nuestra sociedad digital, la seguridad no tiene que seguirse viendo como un tema aislado o reactivo, sino como algo presente en todo el contexto. Pero para que esto sea real y efectivo, y entonces dejemos de ser solo usuarios de la tecnología, necesitamos apalancarnos y aprovechar las capacidades que tenemos como país, como gremio, y hacer de México, además de un referente a nivel internacional, una potencia real en la materia. Muchas gracias.
Francisco, muchísimas gracias por esta presentación y además en este recorrido que nos haces llevar, a mí me por resaltar esta economía digital que ya se venía trabajando, consolidando, pero pues hoy tendemos hacia estos nuevos espacios que también debemos de reflexionar los nuevos perfiles de nuestros estudiantes, los nuevos perfiles de nuestros profesores en estos ámbitos. Y por resaltar algo que a mí me coincido y muy urgente, este manual de primeros auxilios, me gustó cómo lo denominaste, porque no sabemos a dónde acudir cuando tenemos hoy y somos testigos, inclusive nosotros mismos hemos tenido invasiones en algunas teleconferencias, hemos pensado si esto a nuestros profesores que pues a partir de tener una resistencia a las tecnologías cuando pues, no queda de otra porque tenemos que hacerlo y todavía pues hay estas invasiones pues debilita lo que hoy queremos que la educación se consolide con estas tecnologías. No digo más, Francisco, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a nuestro segundo panelista y así nuestros invitados pues tendrán su espacio para poder platicar, comentar, porque esto no deja de ser una buena charla entre colegas, ¿no? Nuestro siguiente panelista es Kira, es un nombre artístico, le he dicho, de batalla, por obvias razones, por en el ámbito que se mueve de la ciberseguridad, pues no puede, al contrario, Francisco Niembro es todo un asesor, consultor y es como dos áreas donde la privacidad tiene ese matiz, por llamarlo así. Él tiene una amplia experiencia en todo en este campo, es muy inquieto, participa también en comités de makers. Bueno, en ese sentido es le hemos denominado nuestro hacker ético, como él pidió que así lo presentáramos el día de hoy. Y creo que, Kira, pues estamos todos muy ansiosos de escucharte, de que nos platiques cómo la academia, cómo toda esta nueva retos en la educación que tenemos hoy, como lo denominó Francisco, esta tormenta perfecta. Yo creo que hay muchas oportunidades y decíamos al inicio, la música que llegó para quedarse, estamos en lo virtual que llegó para quedarse en la nueva era presente y futura. Kira, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Pues, antes que nada, agradeciendo la invitación, vamos a ver un poco de algunos temas que estuve recopilando en estos días para la presentación. Como bien lo comentaron, el tema principal pues es riesgo-oportunidad. Yo me enfoqué más a la parte del personal o de la gente en sí que se dedica a estos temas. Y bueno, pues vamos a abordar un poco la temática, ¿no? Yo quise hacer mi presentación en base a tres preguntas detonantes. La primera, ¿qué motivación existe para un ciberdelincuente o un black hat? La segunda pregunta sería, ¿falta gente preparada? Y ¿cómo es que esta parte se convierte en un riesgo, no? Las primeras motivaciones que puede tener un delincuente y que son las más comunes es el dinero, el segundo sería la fama, la aceptación hacia los grupos y el último sería hacktivismo, ¿no? Estar en contra de un gobierno o de las políticas que regulan un país. De las cuatro, las que veo más comunes o las que me ha tocado ver incluso para poder sacar información, hemos tenido que revisar la parte de la aceptación, ¿no? En muchos grupos de Black Hat, pues para que te acepten, te permiten que hagas alguna actividad o que expongas alguna cierta información. Este es un problema muy grande, o yo lo veo así, porque pues obviamente hay mucha gente que es curiosa, sobre todo adolescentes, que tiene esa curiosidad de aprender a hackear o entrar a sistemas, o hackear el Facebook de la novia o de la pareja, demás. Y son víctimas hasta cierto punto porque pues publican que quieren hacer ese tipo de actividades y muchos ciberdelincuentes pues los captan, les enseñan y sirven como señuelo para las autoridades, ¿no? O sea, para que el verdadero ciberdelincuente pues no esté en la mira, sino sean sus discípulos, por así decirlo. Entonces, yo considero que esto es uno de los problemas que más fuertes se enfrentan, porque pues igual es gente motivada nada más por la curiosidad, ¿no? El segundo esta es una lista muy extensa de todas las capacitaciones que existen o de los cursos que existen para realmente ser un experto en la materia, ¿no? O sea, un gran experto, porque habitualmente la gente es complicado que tenga muchas certificaciones o solo se enfocan a una cierta rama de ellas, ¿no? No se puede saber todo en esto, entonces casi siempre cuando se hacen este tipo de grupos de ciberinteligencia, ciberdefensas y demás, es un conjunto de personas que se centran en una especialidad, ¿no? El problema radica en que obviamente son, como son especialidades, son muy caras y a lo mejor para un estudiante o un alumno que está saliendo de la escuela y que todavía no tiene el recurso suficiente para pagarlo, pues son un poco inaccesibles, ¿no? Y ese también es otra motivación, otra forma en la que los atacantes captan a las personas, ¿no? Si no las pueden pagar, pues yo te enseño. Yo te enseño a entrar a un sistema, yo te enseño a destruir una aplicación, a generar un problema. Y pues a lo mejor por el deseo de entrar y conocer ese tipo de actividad, pues caen, ¿no? como víctimas y pierden esos valores que caracterizan a un hacker ético, ¿no? La segunda pregunta que yo quise poner es la de realmente no hay especialistas. No quise poner los nombres de los grupos porque obviamente por ética tampoco los voy a ventilar. Pero estos son grupos de Telegram. Si se dan cuenta, es una gran cantidad de personas, una gran cantidad de miembros que existen. Y la fortuna es que todos son es una comunidad latinoamericana. Pero si se dan cuenta, pues expertos o gente que está interesada en aprender, sí existe. El problema a lo mejor radicaría en los recursos porque obviamente es muy caro. Y pues quise poner más o menos cuánto es lo que estaría ganando una persona que se dedique a la ciberseguridad, ¿no? Este informe pues lo proporcionó Deloitte e InfoEmpleo. Y esto es más o menos lo que estaría ganando un especialista. Realmente sí existe una gran necesidad de especialistas. Y también me he encontrado el problema de que muchas empresas, pues lo primero que te piden es un título universitario y me ha tocado también ver en algunos concursos que adolescentes de 13 años, 12 años tienen bastante experiencia sobre un ataque, sobre penetración, sobre infraestructura. Entonces creo que ahí también sería una buena oportunidad de no ser tan enérgicos, ¿no? A lo mejor validar esos conocimientos que tiene y podría ser una opción para tener personal que realmente pues nos está haciendo falta, ¿no? El riesgo que yo veo que existe es que si la persona en el momento que está entrando a este camino, por así decirlo, de formarse como un especialista en ciberseguridad, si no es guiado hacia el lado correcto, después puede ser potencialmente tu enemigo. Obviamente el delincuente pues siempre te va a pintar las cosas color de rosa, de que todo se puede solucionar, tú puedes conseguir mucho dinero y demás. Entonces, nosotros a veces aún siendo adultos nos manipulan en cierta forma, pues un adolescente es todavía un poco más sencillo de manipular, ¿no? Les quise traer unas herramientas que pues son las que nos han dado un poquito de alivio en algunas situaciones. Si se dan cuenta últimamente, pues las páginas web utilizan acortadores a los enlaces y pues eso, pues a veces nosotros confiados pues le damos clic al enlace y nos direcciona a algún sitio malicioso, nos hace una descarga. Proporcionamos información de nuestros equipos. Entonces, pues esta es una aplicación que encontramos. Si se dan cuenta, ponen el acortador y le dan clic donde dice X-Ray y ya nos desglosa hacia dónde nos está redirigiendo el sitio, ¿no? Entonces, pues esto nos permite ver realmente hacia dónde vamos a acceder antes de ser víctimas de algún problema. El segundo es una aplicación, una página web que diseñó Google, en donde nos permite generar un tipo test. De hecho, igual cuando llenen el test, no pongan sus datos personales, sino rellénenlo con algún dato así falso, solamente nada más es para realizar el test, y los va guiando por unas ciertas situaciones en donde ustedes tendrán que determinar si es un ataque de phishing o si es un correo verdadero, ¿no? La ventaja que ofrece es que en el caso de que cometas el error de decir que es un correo verídico, la misma aplicación te explica el por qué es un phishing, ¿no? O sea, cuáles son los detalles en donde tienes que revisar esas áreas de oportunidad que tenemos, y no ocupa un lenguaje técnico, que eso es algo importante para cualquier usuario, pues es agradable verlo así de una forma muy, muy clara, ¿no? Esta página la acabo de encontrar ayer, precisamente, otra campaña precisamente de Google, nos va guiando por ciertas situaciones. No, me encantó la frase que puso: se espera que los estafadores roben más de 2 millones en 2020, podremos frustrar sus esfuerzos con tres reglas de oro, ¿no? Google te está impulsando a decir: no estás solo, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Yo creo que es una buena iniciativa el que pues una empresa se esté preocupando, ¿no? Digo, no me pagan regalías ni nada, pero me gustó la temática que maneja. Te va dando explicaciones, te va dando algunos consejos y al final te permite realizar un examen, ¿no? En donde puedes validar los conocimientos que tiene, y en el caso de que no cumplas con el test, tengas algún problema, igual te da retroalimentación. Y pues igual para los más pequeños, se llama Interland. La página te va guiando por ciertas situaciones en donde tú puedes elegir si es algo bueno, si es algo malo, y igual te va dando retroalimentación, pero la ventaja de esto es que está más enfocado a los niños, ¿no? Es como si estuvieras jugando un videojuego, que es la parte atractiva que puede captar a la gente más joven, ¿no? Y les quise compartir un blog de una comunidad en la que estoy. Ahí subimos pues noticias relevantes. Últimamente yo no he subido mucho ahí, pero por otras situaciones. Pero es una comunidad de algunos compañeros que nos enfocamos, ¿no?, a recopilar información para que la gente pueda tener acceso a algún foro de consulta en donde pues igual nos pueden externar algún problema que tengan, alguna situación, y pues si está en nuestras manos, pues con mucho gusto podemos apoyarlos, ¿no? Tratamos de estarlo actualizando constantemente y siempre estar promoviendo algún curso, alguna ponencia y demás. Entonces, pues igual ahí los esperamos, ¿no? Y al final quiero cerrar con una frase de Bruce Schneider. Dice: si crees que la tecnología puede solventar tus problemas de seguridad, entonces no entiendes los problemas y no entiendes de tecnología. Yo creo que no debemos dejar que la tecnología nos esté solucionando todos los problemas, o que esperemos que la tecnología con dos clics te haga lo que esperas, sino entender que esa tecnología también nos lleva a una gran responsabilidad y que debemos entender realmente cuál es su funcionamiento, ¿no? No la clásica de que compras un producto electrónico y sin revisar el manual, sin revisar la seguridad o el riesgo que puede tener, tú simplemente agarras, lo prendes y lo utilizas, ¿no? Porque ahí ya tenemos un gran problema. Gracias por el espacio.
Gracias a ti, Kira. Me dejaste con los números ahí de cuánto se les ofrece: 75,000 a 115,000 euros. Yo me llegué a reflexionar: híjole, con que a mí me paguen en pesos, yo hago un buen trabajo, ¿no? Pero pues son retos en grandes escalas y grandes economías que en verdad hay un potencial y una tendencia a formar estos hackers también éticos, que en ese sentido, pues tú eres un buen ejemplo que has transitado en estos riesgos y que son, que de una manera hablaste mucho de nuestros adolescentes. Entonces son, en esta etapa, pues son inquietos y todavía le falta una madurez emocional, y que esto pues pueden ser, como mencionas, víctimas al respecto. Vamos a ir abriendo los espacios de estos comentarios de nuestros participantes para nuestros dos panelistas, a Francisco y a Kira. Sino antes mencionar, Francisco, que pues en todas nuestras asesorías y hoy en estos planes de contingencia, que pues como tú dices, es esa tormenta perfecta, pero nos agarró la ola. Y algunos nos tiró y otros nos revolcó, pero ya estamos todos como alineados para volver a seguir con las olas. Yo he incorporado como parte fundamental en un plan de continuidad académica y en este nuevo regreso a trabajar la ciberseguridad desde las instituciones, como un plan, así como nos preocupamos por esa evaluación con nuestros estudiantes, que sea significativa, que tengamos una tecnología adaptada a las circunstancias, que sea de utilidad, que sea de impacto, pues la ciberseguridad la estamos tomando como un elemento no negociable, sino al contrario, queremos que sean sensibles las instituciones. Por ahí, ¿qué nos podrías decir, Francisco, para poder llegar a esos manuales de primeros auxilios?
Bueno, hay algunos intentos ya de documentos. Ahorita tú te metes a internet y vas a encontrar una cantidad infinita de propuestas de diferentes organizaciones, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, que por ahí hemos usado algunos gráficos de ellos. Tiene un centro de un CERN para ataques informáticos, por ejemplo, algo que yo no sabía. Y tienen una serie de recomendaciones, tanto este tipo de organizaciones, los proveedores, muchos proveedores también hacen recomendaciones al respecto, y yo creo que esto se puede hacer en una mesa como la que tenemos nosotros en la academia, de mesa de ciberseguridad, donde puedes pues dedicar un rato y a lo mejor con la participación de algunos estudiantes para hacer lo que serían los primeros auxilios de la ciberseguridad, ¿no? Okay. Ahorita que está de moda la conexión remota, que ya no va a ser moda, sino va a ser nuestra nueva vida, pues ya hay algunos documentos, yo mismo he manejado un par de documentos de recomendaciones de la UIT, para, pues, ¿qué debemos cuidar, ¿no? Cuando nos vamos a conectar remotamente, ¿qué aspectos son los que hay que cuidar? Y, pues, hay una discusión muy grande en el sentido de quién es la pieza más débil del eslabón, ¿no?
Exacto.
Hay quien dice que la tecnología, como dice Kira, pues la tecnología no nos resuelve la vida. La tenemos que resolver nosotros ayudándonos con la tecnología. El eslabón más débil, digamos, lo que digamos, es el ser humano. Si no tiene la preparación, número uno, pues ya tenemos un gran problema. Y aún teniendo la preparación, pues depende del estado de ánimo en que estés trabajando, el estrés que traigas, la presión que traigas, puedes llegar a cometer algunas pifias en tus procesos de seguridad. La realidad, la seguridad tiene que ser muy estructurada y debes trabajar de una forma muy cuidadosa. Pero bueno, no me salgo.
Gracias, Francisco. Pues estamos dando este contexto. Martita, ¿quién es por ahí? ¿Cómo va a ser la dinámica? Que levanten la mano, les vas dando ceder el micrófono. Era nada más tiempo de preparación para entrar a la intervención de nuestros invitados.
Claro, mira, ¿te parece que en lo que se animan a levantar la mano para participar directamente y que les podamos ampliar el micrófono, les comparto algunas preguntas que ya tenemos en el chat y comentarios? Sí. Federico Siret Galán le pide a Kira que si puede compartir las ligas a través del chat de su presentación. No sé si se pudieran compartir.
Sí, ahorita las pongo en el chat.
Gracias, Kira. También tenemos un comentario de Ángeles Solórzano. Ángeles, no sé si quisieras abrir tu...
Sí, Ángeles, por favor. Así que motives a los demás.
Buenos días.
Ya está, te escuchamos, Ángeles. Un gusto escucharte. Bienvenida.
Hola, buenos días. Un gusto. La verdad es que tenía una expectativa muy... Estaba muy emocionada por el foro. Porque aquí en donde nosotros estamos con el proyecto en Orbic, tengo un colaborador que por aquí también anda, Abraham Santana, que siempre me insiste en que el tema de la ciberseguridad es importante. Y pues coincido con ambos propuestas, con ambas panelistas, cuando nos dicen que efectivamente México puede tener una oportunidad si nos enfocamos a todo ese bono poblacional de jóvenes a tratar de que tengan una conciencia sobre el uso que ellos mismos hacen. Yo estoy segura que en el momento que los chavos se dan cuenta de que pueden ser ellos mismos vulnerados, pues hay un interés por protegerse. Entonces, como que nos haría falta una buena campaña para poder llegar a esos jóvenes y provocar esa masa que nos comentaba el ingeniero José Francisco. Se me hace muy interesante el planteamiento que la invitación que nos hace también a por ejemplo, así a foros como nosotros, como la Red Late, de que nos apliquemos a tratar de ayudar en este tema, ¿no? Se me hace muy, muy interesante. Y la perspectiva de Kira, la verdad es que es contundente la forma tan práctica en la que nos dice la vulnerabilidad en la que estamos, ¿no? Yo he notado que ahora de que entro a un webinar y a otro, y que tanto mi celular como mi correo andan en diferentes bases de datos, la bandeja de entrada de mis correos, de mis diferentes correos, se llena de cosas que yo no, la verdad no tengo noción de haberme vinculado con esos temas. Aparte también la mensajería de SMS, me he llegado por ahí con algunos trucos. Por ejemplo, me decía que la fecha de una tarjeta de crédito ya se estaba venciendo, que por favor le dieran un link. Pues obviamente que si yo no estuviera en estos temas aquí con los expertos, con ustedes, pues a lo mejor y con la premura y con la preocupación de la tarjeta de crédito le hubiera dado clic ahí, pero pues se me hizo totalmente ilógico, el número de la cuenta no coincidía, inmediatamente dije, no, es que no tienen por qué ponerme ningún vínculo. Entonces yo creo que la importancia del tema es medular para el país porque nos lleva a la ciberseguridad de las personas, a la ciberseguridad de las familias. Sé que las empresas son prioritarios porque tenemos los activos, tenemos esta forma de generar valor, los modelos de negocio y demás, pero yo considero medular que tracemos un nivel de conciencia hacia cómo los padres de familia, las madres de familia deben de cuidar a sus hijos y nosotros mismos, ¿no? Y nada más agradecerlo. Sé que aquí en el foro habrá personas con comentarios muy, muy valiosos y me encantaría escucharlos. Gracias al doctor Pedro, aquí a todos los que hacen posible esto, porque de verdad es un deleite el formarse uno en estos temas nuevos. Gracias.
No, gracias a ti, Ángeles. Y ahorita me viene a la memoria que pues debemos estar bien aguzados porque en cualquier momento también somos muy vulnerables, ¿no? A mí me pasó con una promoción de Volaris en Facebook. 80% de descuento, pase, le mande, y no diga, pero deposite aquí antes de 3, pues, y luego me llega el correo de Gmail, y ahí empiezas a decir, esto no es lo correcto. Terminó la historia llamando a Volaris, y me dijeron, no, eso no existe, pero ahí está en Facebook. ¿Y cuántos no pueden haber caído? Así como tú dale ese clic a la tarjeta y que lo dices, y yo lo pongo a nuestros panelistas. A veces nos agarran fuera de base, ¿no? Aún con todo este contexto, y uno cae y es vulnerable. Y eso es lo que, pues, después uno se mete ya en problemas pues de recursos y todo, de privacidad también. Martita, ¿quién más tenemos?
Sí tenemos la participación de José Antonio Ramírez. Él quiere...
Adelante, por favor.
Sí, buenas tardes.
Hola, José Antonio. Tardes. Sí, ya tardes. Adelante.
Esto va relacionado con el concepto de primeros auxilios. Creo que más que un modelo general, tienen que ser modelos particulares. Es decir, si yo tengo una chocita, a lo mejor tengo una aldaba para cerrar mi puerta de la calle. Si yo tengo ya una casa más grande, a lo mejor tengo una o dos chapas. Pero en la medida en que va creciendo esto y cuando, sobre todo cuando llego a los negocios, pues a lo mejor ya tengo que tener hasta un vigilante que esté ahí cuidando. Pero yo soy el que me estoy cuidando. ¿Sí? La seguridad pública está por un lado y yo soy el que me estoy cuidando en este momento. Entonces, en este caso de primeros auxilios, yo creo, Paco, que deberíamos de tener una especie de modelo por vamos, a lo mejor tres o cuatro conceptos de primeros auxilios dependiendo del tamaño de lo que se está haciendo en la familia, ¿sí? Dentro de las casas, y lo mismo para los negocios, de tal manera de que esto se le pueda dar una gran difusión, porque uno de los grandes problemas relacionados con la ciberseguridad es que no existe capacitación, no existe el conocimiento adecuado, como todo se ha venido manejando, para el manejo de esto. Gracias.
Gracias. Francisco, ¿algún comentario hacia
nuestro? Sí. Gracias, Toño, por el comentario. Desde luego, se tiene que customizar todo este tipo de conocimiento, pues no puede ser tan genérico, tiene que ser adaptado a la condición, al segmento, al sector o al tamaño, desde luego, y seguramente lo pondremos como uno de los temas a desarrollar en nuestras mesas. Por ahí le quería comentar a Ángeles, que hizo muy bien el comentario de la diferencia entre la empresa y la casa, pensando que en la empresa hay, pues, no obligación, pero las posibilidades de cuidar mucho más los temas de ciberseguridad, y en la casa un poco menos, pero tal cual sucede con la educación de los hijos, la ciberseguridad debería empezar en casa, junto con la educación, como una parte esencial de nuestra vida diaria, así como le compramos el celular al chamaco y pues aprende a usarlo solito, porque a veces saben más que uno de cómo bajar aplicativos, de hacer una serie de cosas. Muy importante el acompañamiento y la vigilancia de la familia para que realmente estos jóvenes acaben en un uso racional y adecuado de la tecnología y no se nos desvíen, como decía Kira, por influencias externas o malignas, ¿no?
Sí, gracias, Francisco. Yo les comentaría a nuestros participantes que tuvimos en el inicio del año una primera reunión de ciberseguridad donde nos daba estos peligros desde la casa, Francisco, la doctora Gina Gallegos. Entonces, lo pueden encontrar en el repositorio de CUDI, su presentación, y se enfocó en esto muy, muy hacia la iniciar desde casa y los riesgos que tienen. Pues tú lo sabes, no nada más es comprar un celular a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, sino es cuidar qué está dentro, cómo se están moviendo. Y yo me atrevería a decir que muchos padres pues, no, lo rebasa, no por voluntad, sino por el conocimiento de esta ciberseguridad. ¿Quién más, Martita?
Sí, Pedro. Tenemos a Ricardo Antonio, que está levantando la mano, y después le damos la palabra a Mario.
Ok, tenemos dos. Ricardo, por favor, si activas tu teléfono, tu micrófono.
Bueno, ¿me escuchan?
Mi querido Ricardo, saludos a Chiapas, que siempre es gusto tenerte por aquí.
Gracias, maestro, le agradezco mucho la invitación. Como siempre, estamos con CUDI, como siempre, participando. Pues es una aportación, ahorita es muy importante comentar con lo que hizo el maestro. ¿Cómo es la vida, verdad? Le comento que empezó sobre la educación a distancia, ¿verdad? Que ahorita es el anillo al dedo de la educación a distancia. Pero también la ciberseguridad, hay que también recalcar los comercios electrónicos. Ahorita, así como hay educación a distancia, todas las tiendas reconocidas o tiendas que no eran reconocidas ya están utilizando el comercio electrónico. Pero ahí viene el detalle, la seguridad e implementación del ciberseguridad, porque la compra por internet no es haciendo más, te pide tarjetas de crédito, forma de pago. Entonces, es un tema muy importante, hacker, porque como usted acaba de comentar sobre la línea, vía Facebook, pero olvídese, vía Facebook puede ser páginas muy reconocidas, pero son espejos que no es la realidad, y es donde el hacker nos puede afectar en tus pagos, y el uso del comercio electrónico que se está implementando, en la seguridad sobre el pago, ese es el secreto de eso. Todas las tiendas reconocidas que están utilizando ahorita te piden tarjetas de crédito. Las promociones, vamos a comentar ahorita, mucho está pasando ahorita, las tiendas como Liverpool, todo está, la misma página dice solo internet, pero la forma de pago es el secreto. Como dice el compañero, la ciberseguridad del pago sobre el diferente de tarjetas de crédito. Entonces, es mi comportación, que es muy importante la unión del comercio como la educación a distancia, que es por internet, ¿verdad? Entonces, es el comentario, maestro. Muchas gracias por la participación.
No, y Ricardo, ayer escuché que Zara, las tiendas Zara, pues se van a cerrar 1,500 en el mundo. Es decir, ahora todos esos recursos van hacia el comercio electrónico. Y pues esto nos lleva a otras dimensiones, como el ingeniero nos planteó esta economía digital. Y aquí, ¿cómo la vamos a enfrentar con esta, pues, con todos estos riesgos? Y que todos deberemos entrar en un ámbito de más confianza, pero siempre y cuando haya, pues, toda esa ciberseguridad. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Algún comentario de Francisco o Kira? Gracias, Ricardo.
Gracias, maestro.
Sí, Kira. Hasta luego.
Yo quiero hacer un comentario. En el caso de lo que dice el compañero Ricardo, sí, efectivamente, se ve una tendencia hacia el comercio electrónico. Y el problema es que, como habitualmente nos pasa, solo vemos el que nos va a dejar dinero, ¿no? El ganar al mercado, a la economía del mercado, y no vemos o no se plantean algunas empresas el riesgo que va a generar, ¿no? Ya hasta que pasa el problema es cuando, pues, ahora qué hago, ¿no? ¿A quién le digo qué hacemos? Y esa es la principal problemática que no estamos contemplando. Entonces, pues igual también, si la empresa o la marca no se está preocupando por solventar alguna situación que pudiéramos tener, pues igual ahí también dependería mucho de nosotros mismos, ¿no? De no solo dejarle también la responsabilidad a una empresa, sino también nosotros empezar a cuidarnos.
En ambas partes.
Sí, porque a veces, por ejemplo, la empresa podrá tener una seguridad bastante fuerte o bastante robusta, y pues nosotros cometemos unos errores muy simples, ¿no? Vi hace como unos 6 meses que en Ciudad de México una persona accedió desde un Wi-Fi libre, que es el de gobierno, creo que es Punto México Conéctate. O sea, bueno, hay un Wi-Fi libre, no tomó las precauciones y le vaciaron su cuenta. Entonces, igual, yo creo que es como que la unión, ¿no? Unir esfuerzos para mejorar esto.
Y lo hizo de la mejor voluntad, de decir que hay un Wi-Fi y entro, lo uso y son estos riesgos, ¿no? Entonces, también, ¿hasta dónde le tenemos esa confianza, Kira, de pues hay por algo hay un Wi-Fi libre? También vamos a otros países y uno los aprovecha, ¿no?
Sí, también que no valoramos realmente es necesario. O sea, realmente existía esa urgencia de hacer el pago. O sea, la urgencia como tal, como no, para no poder esperarme una hora, 2 horas en lo que llegabas a tu domicilio.
Buscar el lugar seguro, ¿no?
Sí.
Muy buenos tips, Kira. Tenemos a otra persona, Mario.
Así es, gracias.
Mario, adelante, por favor, te escuchamos.
Yo creo que uno de los problemas más graves, es algo que he estado hablando yo de ciberseguridad desde hace más de 20 años, literalmente, y algo que he impulsado mucho es que todo el mundo hablamos de, cuando ahorita hablaron de las redes abiertas y todo ese tipo. El problema no es tanto de las redes abiertas, el problema va mucho más allá y tiene que ver con la parte de desarrollo seguro. No estamos acostumbrados a desarrollar seguro. Llevo más de 15 años peleándome con la gente de que empiecen los programadores a desarrollar en forma segura, en crear esa conciencia, y a la fecha, literalmente los programadores siguen haciendo problemas del código. De hecho, muchos de los problemas de seguridad que tenemos, podemos decir que el 80% de los problemas se debe a la falta de una buena programación desde el punto de vista de ciberseguridad. No por algo el OWASP, en su top 10 que inició desde el 2007 a la fecha, ha tenido desde hace 10 años, más de 10 años, desde 2007, en primer lugar, por ejemplo, el SQL Injection, bueno, creo que es todo lo que es Flag Injection, SQL, XML Injection, File Injection, Asterisk Injection, para que sea más rápido. Hueco, o sea, esa top 10 que sale desde que hace más de 10 años tenemos la misma vulnerabilidad, eso demuestra que los programadores no han tomado conciencia. Y en este caso, nosotros como académicos en las universidades, tenemos la obligación de enseñarles a los alumnos desde inicios de la carrera, desde que están tomando materias de programación, a concientizarlos y a empezarles a enseñar a programar en forma segura. Si queremos que toda esta parte de seguridad se mejore, hay que ir directamente a la fuente de donde se generan los problemas. Todas las vulnerabilidades que se reportan son errores de programación. Digo, es muy cierto, hay otro tanto porcentaje que es errores del administrador, que también le pagamos una lana al administrador por no hacer absolutamente nada. Digo, WannaCry lo demostró. Una vulnerabilidad que había salido 3 meses antes, igual su parche, nadie lo parchó y el efecto que tuvo, ¿no? O sea, son muchos problemas humanos los que estamos viendo, pero uno de los principales es la parte de desarrollo, la otra parte de la administración y otra parte que tiene que ver con el usuario final, ¿no? La concientización. Algo que debemos tomar en cuenta es, cuando salimos a la calle, no estamos diciendo y gritando a los cuatro vientos, como la típica mamá de publica en el Facebook, ¿no? Hoy, hace 16 años, me hicieron la mujer más feliz porque naciste tú, mi hijo, y hasta con el nombre completo, ¿no? Y esos datos es suficiente como para que yo pueda rastrear toda la información de la familia. Cuánto gana, dónde viven, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también tenemos que empezar a cambiar la forma de pensar, que es otro factor importante. Dejemos de pensar en átomos y empezar a pensar en unos y ceros. Cuando logremos ese tipo de situaciones de concientizar a los programadores, que los programadores programen de forma segura, los administradores hagan su chamba, uno como usuario final tome conciencia de pensar unos y ceros y pensar que si sales a la, lo que haces en la calle de seguridad, lo debes aplicar en tus redes sociales. No andas gritando a los cuatro vientos, hoy me gané la lotería, ¿no? Por ejemplo. Son detalles que pasan.
Bueno, tienes razón, Mario.
Me he aventado ya más de 20 años, casi 30 años dedicados a la ciberseguridad. Y algunos nos conocemos por la parte de CUDI.
No echamos que es.
Y por ejemplo, también por ahí comentaban de las hojitas de primeros auxilios. Esa parte de hojitas de primeros auxilios, que es lo que conocemos como manejo de incidentes. Desde el 2005-2004 vengo hablando de los grupos de respuesta a incidentes. Y apenas hace unos 4 años para acá, empieza a formarse los grupos, ¿no? Entonces también es otra preocupación que veo y que tengo, es que veo que en ciberseguridad estamos retrasados para unos entre 10 y unos 15 años. Hoy en día, ahorita debemos estar hablando de los problemas que hay de ciberguerra, porque hay ciberguerra hoy en día, vivimos en un mundo en ciberguerra constante, aunque no lo creamos, de ciberterrorismo. Hace 3 años... Rusia invadió Ucrania bajándoles el switch de suministro eléctrico. Y eso fue ciberterrorismo. Todo fue a través de tecnología de cómputo. Entonces, cosas que debemos vivir hoy en día, las estamos dejando muy atrás. Me preocupa porque si tardamos 15 años o 10 años en ver la parte de la lista de, ¿cómo dijo? El manual de primeros auxilios, que es manejo de incidentes, no quiero saber qué va a pasar dentro de 15 años que veamos la parte de ciberguerra, cuando ya tenemos...
Efectivamente, Mario, tiene muchas, muchas dimensiones, capas, y yo recuerdo mucho de nuestro Descanse en Paz, el doctor Enrique Daltawit, que lo conocerán, de la UNAM, quien inició todo este proyecto desde la supercomputadora, y uno decía, y yo lo digo en primera persona, pues como que le están exagerando a muchas cosas, y no. Esto que tú nos dices, Mario, ya no es nuevo, pero también Francisco nos dice, pues estamos retrasados y tenemos que poner a este manual de primeros auxilios, yo lo veo como la parte desde tu hogar, desde los profesores que hoy, pues nadie les pidió y además ni por contrato tenían por escrito que tenían que entrarle a estas modalidades y lo tuvieron que hacer con esa responsabilidad ética y de educación que tienen muchos profesores en México. Pero esto es el momento, Mario, de poder aterrizar de diferentes capas. Yo creo que con eso, creo que hay muchas empresa, academia y todo esto que nos hacen reflexionar y tú también que nos pones en la mesa, pues es que hay mucho por hacer, mucho por hacer. ¿Algún comentario de Francisco Kira, Mario? ¿O pasamos a otra participación?
Adelante.
Ok.
No, pues yo no le puedo decir nada a mi maestro Mario, ¿no?
Pero muy, muy, muy claro, yo creo que lo que nos está haciendo ver, ¿no? Y lo que Mario, gracias por esta participación. Martita.
Sí, gracias Mario, qué sorpresa que nos acompañes. Mario es nuestro coordinador de seguridad en CUDI, todo un experto en el tema. Sí tenemos preguntas,
Sí, adelante Martita.
Preguntas en el chat. Marco Estrada, no sé si quisieras que abramos tu micrófono, solamente levantar la mano, y si no, bueno, pues doy paso a la lectura de tu pregunta, que es para Kira. Dice, ¿es verdad que para ser un experto en seguridad es muy caro? Entonces, ¿qué es lo que recomiendas a un profesional que no tiene estos recursos para irse capacitando? Saludos y de antemano muchas gracias.
Adelante, Kira.
Bueno, en este caso, lo más recomendable sería, pues, no limitarte. O sea, de entrada, esa es como que la base, ¿no? No limitarte, no creer que no se puede. Irte uniendo a diferentes comunidades. Hay muchas comunidades que están dispuestas a enseñarte. Y pues poco a poco, ¿no? Hay muchos libros también en internet, hay foros, hay páginas donde vas aprendiendo a detalle lo de un ataque, ¿no? Y pues ya cuando igual te toca una suerte en la que compartes temas con expertos o en algunas exposiciones, algunas conferencias, pues es punto clave, ¿no? Te va despertando esa curiosidad de ir investigando. Así fue como igual pues conocí también al maestro Mario. Entonces, no te limites, empieza a buscar comunidades y con eso se puede empezar.
Gracias, Kira. Adelante, Martita.
Sí, tenemos comentarios de Abraham Santana. Abraham Santana, no sé si quisieras abrir tu micrófono. Abraham.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Abraham Santana. Soy ingeniero en mecatrónica y colaboro con la maestra Ángeles Olórzano. Bueno, en el caso de, escuché algunos comentarios que hablaban sobre la vulnerabilidad en el comercio electrónico o en el e-commerce, que hablaban de los peligros que pueden entrar al ingresar tarjetas de crédito y todo ese tipo de datos muy delicados. El estar en duda si la conexión es HTTPS o si viene con los candados de seguridad. Es un poquito complejo. Y pues lo que yo recomiendo en estos casos es el utilizar siempre un servicio intermediario como lo es PayPal. Tú te registras a PayPal, pones solamente tus datos en PayPal y ellos se encargan de hacer las transacciones en la tienda electrónica que quieras comprar, vaya. Obviamente, pues nada es seguro al 100%, ¿verdad? Siempre hay algo, siempre va a haber algo que no conozcamos. Y siempre va a haber una manera, una técnica diferente para poder llegar a acceder a esos datos. Bueno, eso es lo que yo recomendaría en el caso del e-commerce, el que hagamos este tipo de servicios de intermediarios para protegernos un poco más, ¿no? En el caso hablaban un poco sobre la vulnerabilidad en conexiones redes de Wi-Fi inalámbricas, conexiones Wi-Fi abiertas, perdón. En ese caso, sí, hemos visto cómo hay muchísimos casos de gente que se les ha podido interceptar su información de dispositivos móviles, porque aquí la desventaja que hay en estos temas es que un dispositivo móvil se conecta a una red, pero es muy difícil darla de baja cuando ya esa red no la tienes en la vista, ¿no? Al alcance. Entonces, vemos cómo hay técnicas en las que una persona puede crear esa misma red, como Free Wi-Fi o Infinitum Libre, o no sé, diferentes nombres de redes que existen, que conocemos y que hemos visto en muchísimas partes. Se pueden crear a través de un dispositivo móvil, una computadora, y utilizando herramientas de tráfico de red, pues se pueden interceptar esos paquetes de datos que los teléfonos envían cuando se conectan a la antena. Nosotros vemos cómo cuando estamos desconectados, nuestros teléfonos no están recibiendo ninguna señal, pero una vez que llegamos a nuestra casa, empezamos a recibir todos esos mensajes de Facebook, WhatsApp, de los correos electrónicos, sin necesidad de nosotros autorizar que se conecte al módem. Esto se debe porque ya está configurado automáticamente para que cuando el teléfono detecte el módem, utilizando la contraseña, o si es un módem libre, pues se conecta y manda todos estos datos al servidor para comprobar esta conectividad, vaya. Entonces, pues el teléfono no sabe si es tu casa o en realidad estás en otro lugar en donde incluso te pusieron el mismo nombre de tu casa con la misma contraseña, porque existen bases de datos que ya traen todo este tipo de información, y lo que hiciste fue conectarte a una computadora que te va a analizar todo el teléfono, todo el tráfico de red del teléfono, para poder obtener información como tu correo electrónico, cuentas de redes sociales o mensajes, ¿no? Mensajes de texto, todo este tipo de información. Ya hay algunas aplicaciones que tienen cifrado de punto a punto, o sea, del teléfono al servidor, pero también hay muchas técnicas para poder infectar un teléfono, y una vez que un teléfono o una computadora esté infectado, pues ahí sí ya no se puede hacer nada, ¿no? Tendremos que utilizar otras herramientas. Pero sí, concientizar a las personas en el uso de los dispositivos móviles. A mí me gusta mucho empezar por el uso de las aplicaciones. Antes de irme a temas muy, muy complejos como ciberguerra o tipos de temas así tan, tan amplios, me gusta concientizar primero con el uso de las aplicaciones, ¿no? Todos somos usuarios de alguna aplicación gratuita o algún correo electrónico gratuito o algún servicio gratuito. Y pues la verdad y la realidad es que nada es gratis en esta vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estamos pagando esa información? ¿Cómo estamos pagando esa innovación? ¿Y cómo es que estamos pagando esos servicios? Es por donde me gusta siempre empezar a concientizar a las personas con las que he tenido la oportunidad de compartir información de este tipo. Muchas gracias.
Gracias, Abraham. Se suma todo esto que nos compartes a lo que han ido colocando nuestros panelistas y nuestros invitados. Muchas gracias, Abraham. Martita, por ahí tenemos otra pregunta.
Sí, tenemos una pregunta en redes sociales. Si tienen algunos enlaces para compartir sobre instituciones en donde pudieran capacitarse o prepararse en el tema de la ciberseguridad.
No, en mi caso, yo no tengo ahorita una información que compartir en este sentido. Y igual que decía Kira, hay que acercarse a escuelas, a organizaciones, a proveedores, que son los que están poniiendo, y más ahora, dada la situación de crisis que vivimos, es muy fácil encontrar organizaciones que ofrecen cursos gratuitos, algunos con costo, desde luego, pero hay muchísimas opciones ahorita en internet, y en muchas de las universidades, en ANUIES, pueden encontrar también la posibilidad de obtener ese tipo de capacitación. No me sé yo los enlaces, pero existen muchas posibilidades ahorita para poder obtener información y capacitación. Yo mismo he tomado capacitación en línea, gratuita, sobre los temas básicos en su momento, sobre ciberseguridad y demás. Hay un sinnúmero de opciones, hoy más que nunca.
Y dijiste a ANUIES TIC, que ahí está trabajando a ANUIES, igual bajo la, sumándose Marina Vicario, en toda una serie de webinarios ya de una secuencia cada vez más profunda sobre seguridad. Entonces también son espacios que pueden los interesados revisar. Es un repositorio muy amplio que está generando ANUIES TIC. Gracias, Francisco. Martita, ¿quién más tenemos?
Sí, tenemos a Federico Siret. Él quiere
sí, participar. ¿Puede tomar abrir su micrófono?
Federico, ¿puedes abrir tu micrófono?
Sí. Sí, buenas tardes.
Escuchamos, Federico, adelante.
¿Qué tal? Mi nombre es Federico Siret Galán. Soy el responsable de la maestría en Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial de la Universidad de Sonora de reciente creación. Bien, mi comentario es sobre el uso de VPNs o Virtual Private Networks. No he oído que se comenten en la reunión sobre esto. Creo que es importante que tanto en forma individual como institucional estemos estableciendo el uso de esta tecnología. ¿Qué es un Virtual Private Network? Es establecer una red cifrada entre entre el dispositivo de uno y el servidor de un servicio ya sea institucional o comercial. Esto permitiría evadir los problemas de seguridad que mencionaron recientemente de utilizar redes abiertas en aeropuertos o plazas o cosas así, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el uso de autenticación de dos factores, el two-factor authentication, que nos permita tener servicios protegidos por al menos dos otros servicios que impidan que nos secuestren nuestras cuentas. Y agregando a esto, tenemos que pensar ya de una vez en el uso de las YubiKeys, que son uh-huh. Pequeños tokens electrónicos que se conectan a nuestros dispositivos electrónicos, ya sea teléfonos o computadoras, y que permiten generar tokens para cada sesión que tengamos en línea. Y creo que es algo que debemos fomentar ya, porque esto de la pandemia va a hacer que migremos toda nuestra vida digital, bueno, toda nuestra vida laboral a una vida digital. Quería comentar. Muchas gracias.
Federico, muchas gracias. Saludos a Sonora. Y efectivamente, pues todos también te agradecemos estas aportaciones. No sé si complemente algo Francisco Kira. Seguimos con...
Básicamente, totalmente de acuerdo con lo que comenta Federico. Digo, no lo comentamos porque pues, las presentaciones son limitadas en tiempo y alcance. Entre las recomendaciones que yo hago, por ejemplo, en un noticiero donde salgo una vez a la semana, pues pongo este tipo de recomendaciones de cómo conectarte, ahorita que es remoto todo, pues sí, las VPNs, entre otros, los tokens, hay varias técnicas y vendrán más. El problema de esto, y lo vemos con la banca, todos los días nos van cambiando, acaban de cambiar los portales varios bancos, si se han dado cuenta, nos cambian a cada rato las claves, los tokens, las páginas, los portales. Todo esto viene de hacer por los temas de seguridad, la validación de dos factores. Se está moviendo todo. El problema es que nosotros somos uno y los bancos y las empresas y la industria son miles. Entonces lo vuelven a uno loco. Yo no sé si han visto nada más el caso de la cantidad de passwords que estamos manejando. Yo tengo ahorita alrededor de 223 passwords para aplicativos de todo tipo, suscripciones, banca, correo, y ese es uno de los factores de riesgo también, donde guardas tus passwords, ¿no? Por ejemplo, algo que tampoco comentamos, pero esto es parte de los primeros auxilios o recomendaciones que se pudieran dar para la base, para la gente del día a día. Entendemos que las empresas manejan mucha más información formal, pero los que estamos muy abandonados somos los usuarios de a pie, ¿no? Es donde no hay mucha información ni mucha idea de cómo debemos conducirnos con ese tipo de temas de seguridad, ¿no?
Me recordaste a una ex jefa, Francisco, que le cambiaba su password a todos cada semana y después estaba... Y ya se le había complicado y lo hacía para ejercicios mentales para evitar el Alzheimer. Entonces... Imagínate cómo estamos con lo que tenemos, complicándonos esta anécdota que pongo. Tenemos a Mario que nos quiere compartir algo más, ¿no, Mario?
Sí, así es, nada más ahorita que comentaban de las VPNs, que es muy cierto, hay que usar un poco de las VPNs, podrían reducir o mitigar un poco el problema de la ciberseguridad, para ser más exacto, o ciberinseguridad, que sería el término más adecuado. Es cierto, pero también comentaban la parte de los sistemas de doble factor. Puede decir que los sistemas de doble factor en algunos, bueno, en varias implementaciones que hay, no digo nombres para no afectar a los posibles individuos y empresas, pero el doble factor sirve para tres cosas. Para nada, para lo mismo y para pura vergüenza. Literalmente, o sea, parte de lo que hago y que les enseño a la gente que se dedica a la parte, o que empieza a meter esa parte de seguridad, Es como ¿cómo te puedes brincar el doble factor en menos de lo que te imaginas? Y aunque lo tengas activado, a la hora que yo me conecto, ni te avisa, ni te pide, ni nada, ¿no? O sea, hay muchas cosas y, como dije hace rato, el problema radica en que no hemos aprendido a desarrollar en forma segura. Muchos de los problemas de las aplicaciones es porque están desarrolladas, o así como dicen por ahí, es que urgía, era para el viernes, que para ayer, ¿no?
Sí,
era,
pero urge todo.
Con que jale ya funcione, luego lo parchamos y luego
nunca llega.
30 años y nunca llegó, exactamente. Es un tiempo que tiende a ser infinito, ¿no?
¿Dónde he escuchado eso? Exactamente, Mario.
Sí, exactamente. Eso son los detalles. Yo creo que parte de lo que debemos empezar, y vuelvo, aunque repetitivo un poco, a que en la academia empecemos a enseñarles a los alumnos de licenciatura, que desde cual primera materia de programación, a enseñarles a pensar y a programar en forma segura. Con eso nos ayudaríamos el problema fuerte de una manera impresionante. De hecho, yo a veces digo que estamos viviendo en una ciberpandemia desde hace unos 30 años para acá, debido a las vulnerabilidades que no se han corregido y no hay vacuna para eso, ¿no? Como quien dice hasta la fecha.
Te refieres a la programación. Yo retomo también lo que Francisco nos mencionaba sobre este manual, pero ello me parece fundamental que en todo proceso de inducción, de preparación a profesores o inducción a los alumnos, haya módulos, haya espacios de ciberseguridad, le llamaría yo, Mario, terrenal, ¿no? Digo, porque efectivamente a lo que día a día podemos desde casa, desde nuestro ámbito de trabajo de la enseñanza-aprendizaje, y escalarle, ¿no? Porque efectivamente hay parches que nunca llegaron, como tú dijiste, ya están los grandes huecos. Gracias a todos. Ya me confirma Martita que no tenemos a nadie que ha levantado la mano. Yo creo que hay mucho por hacer, Francisco, Kira. Agradecerles su espacio, su dedicar, pero preparar sus láminas, dar respuesta a esta invitación que, pues, en nombre de Marina Vicario, ya la conocen, muy inquieta, dinámica, pues va viendo estas oportunidades de que generemos estos espacios que nos dejan un momento de reflexión material, un repositorio que tiene CUDI que es importante para poder retomar elementos, y esto es un camino que vamos a seguirlo retomando en futuro. Yo, Francisco, me escuché que tienes un programa de radio, que das algunos tips, por ahí déjanos en el chat si podemos escucharte en algún momento también, ¿no? Estos espacios. ¿Alguna frase que quisieran cerrar, o cómo cerraría Kira y Francisco esta sesión de hoy?
Yo cerraría diciendo, yo cerraría con,
sí, Kira,
con una frase que inclusive discutimos alguna vez con mi máster Mario. Si es gratis, tú eres el producto. No existe nada gratis, y menos en la red.
Ya no lo dijo Abraham, nada es gratis en la vida. Bien decía mi abuelita Kira. A ver, Francisco, ¿cómo cerramos? ¿Cómo cerrarías nuestra sesión de hoy?
Bueno, primero agradecer el espacio que nos han dado, e invitarlos a que cada uno desde su trinchera hagamos lo correspondiente para tratar de impulsar iniciativas y este tipo de ideas de que México puede ser mucho más de lo que es hoy, más allá de los temas políticos que nos puedan envolver y distraer. Pero cada uno de nosotros tiene una misión como persona, como maestro, como la actividad que tengamos, y desde ahí, desde esa trinchera, yo los invito a que impulsemos este tipo de iniciativas en casa, en nuestro círculo de trabajo, en nuestras relaciones, en los comités que participamos, porque la única forma de cambiar el mundo, el entorno, es cambiando nosotros. No existe otra forma de hacerlo.
Muy, muy, muy. Palabras que nos llevamos, Francisco y Kira, y esperemos que caminando en esta virtualidad que llegó para quedarse, como dijimos, en esta educación sin distancia que estamos trabajando, y que pues tenemos grandes retos y una pieza fundamental es la ciberseguridad. Muchas gracias a Cudi, Martita, por tu coordinación, a Lalito en la parte técnica y nuevamente también a Diego por tu parte promocional. Yo cierro invitándolos, estamos cada vez ahora pues trabajando también otras áreas como la próxima jornada el 25 de junio en todo lo que significa, bueno, un producto de gamificación que es Ginos Club, viendo y trabajando y poniendo a la vista de la academia también el trabajo de un campamento virtual para los niños jóvenes que también hay que desarrollar estas habilidades 4.0, el gimnasio mental. Y ya en paralelo, la Escuela Superior de Redes, junto con CUDI, Relate, tenemos un taller que va a ser de acercarnos al mundo inmersivo de Birbela, que también es otra modalidad de trabajo, de beneficios académicos, también de economía y de comercio, que en el cual también queremos incidir y que CUDI y Relate y hoy en esta oferta la Escuela Superior de Redes, pues vamos a estar trabajando y llegando la información. Muchas gracias y buen día.